El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana.
Hoy en El Periscopio, Paul, cofundador de Lucid, charla con Aleix Valls, founder de Liquid Lab y experto en inteligencia artificial. Aleix abre la puerta a muchas reflexiones que rodean esta revolución y nos ayuda a entender el cambio de paradigma que puede suponer la irrupción de la IA para las empresas.
Bueno, Aleix, buenas tardes, bienvenido al Periscopio. Gracias por participar.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hoy tenemos que tratar un tema que está en boca de todos, pero muchos de nosotros desconocemos un montón, entonces vamos a ir de menos a más. Me gustaría lanzarte una primera pregunta para romper el hielo, y que es que nos digas desde tu opinión qué es lo que crees importante que prestemos atención a día de hoy en el mundo de la IA y qué crees que todavía está pasando desapercibido.
Vale. A ver, yo lo que creo es, primero, dentro de la IA, pues en los últimos, serán 20 y pico meses, ¿no?, hay un nuevo producto, una nueva tecnología, que son los modelos LLM, o los modelos de lenguaje grande, que son lo que realmente ha hecho el cambio de paradigma, ¿no?, en la adopción y curiosidad de la gente en la inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que lo lógico y natural es seguir lo que uno pueda, porque la verdad es que la velocidad y los lanzamientos están siendo muy, muy frecuentes y con una cadencia alta, cómo está evolucionando este tipo de tecnología, porque va a tener impacto sí o sí en todos los sectores y todas las funciones.
Y para aquellos que llevan tiempo escuchando sobre la IA, pero aún les cuesta un poco entender los conceptos, ¿no?, en qué consiste, qué es exactamente, ¿podrías allanar un poco el terreno y en términos simples explicarnos qué es la IA y también cuál es la diferencia entre la IA y la IA generativa?
Sí, claro. A ver, la inteligencia artificial nace casi al mismo tiempo que nace la computación, ¿vale? A la vez que el hombre inventa una máquina que sea capaz de calcular mucho y muy rápido, aparece la idea, y si aparte de calcular la pudiéramos hacer inteligente. Y de ahí nace un nuevo campo de investigación científico, que es la inteligencia artificial. Ha tenido distintas primaveras e inviernos tecnológicos, con distintos momentos, si queréis, de base intelectual, de cuáles son los principios científicos y matemáticos que están detrás de esta tecnología, y con la capacidad a la que hemos llegado hoy de computación y de datos, hemos sido capaces de poder finalmente darle luz a algo que sabíamos que estaba encima de la mesa, que eran los modelos generativos, ¿no? Previo a los modelos generativos, la inteligencia artificial estaba más cercana al mundo de los modelos del machine learning, simplificando mucho, modelos estadísticos muy sofisticados. Hoy hemos entrado en un nuevo campo, que es modelos que tienen la capacidad de tener procesado intelectual, es decir, que son capaces de leer y entender muchos datos y no almacenarlos, sino extraer el conocimiento que hay dentro de ellos.
¿Casos prácticos en el día a día que podamos encontrarnos ahora modelos de IA o de IA estos últimos años, o IA generativa más recientemente?
O sea, la IA estábamos acostumbrados a interactuar con ella, pero siempre había estado embebida en productos y de alguna forma no éramos conscientes de que estamos interactuando con productos que incorporaban esta tecnología. Por ejemplo, la ordenación de un muro de Facebook, la recomendación de series en Netflix o el ordenar las respuestas en tu búsqueda en Google ya implicaba, de alguna forma, modelos basados en inteligencia artificial. Pero, como digo, era tecnología que estaba embebida dentro de un producto y realmente no nos relacionábamos con esta tecnología de forma directa, ¿vale? Con la llegada de la inteligencia artificial generativa han aparecido productos, como puede ser el famoso ChatGPT, que sí que nos permiten ya interactuar directamente con esta tecnología. ¿Por qué? Porque es una tecnología que hace bien algunas cosas que son de interés general. Es decir, las primeras versiones de los modelos LLM eran muy buenos escribiendo y leyendo como un humano. Y cuando tú tienes una tecnología que es capaz de escribir y leer como lo haría un humano, como esa tarea es muy cotidiana y es algo que, como aquel que dice, hacemos todos, estas tecnologías pasan a ser de propósito general, ¿no?, interesantes para todos. Desde entonces, y en un periodo récord de tiempo, ya no solo leen y escriben como un humano, sino ven y dibujan o crean imagen como lo haría un humano, ya escuchan y generan audio como un humano, y en breve, o ya empezamos a ver, no solo eso, sino que también son capaces de generar vídeo o contenido audiovisual como lo haría un humano. Por tanto, es lo que se conoce como la multimodalidad. La inteligencia artificial generativa es multimodal y lo que hace son cosas muy comunes que la transforman en una tecnología de propósito general, que es intentar reproducir las capacidades intelectuales de una persona.
Digamos que de alguna manera se ha como democratizado, ¿no? La tecnología se está haciendo mucho más accesible a las personas, ¿no? Para el día a día, en su vida como en el trabajo, ¿no?
Sí, bueno, por un lado ha habido el lanzamiento de productos tecnológicos como ChatGPT, que han hecho que acceder a esta tecnología sea muy sencillo, extraordinariamente sencillo. Y la otra, y seguramente lo más interesante, es que los casos de uso son casos de uso que de alguna forma son cotidianos, ¿no? Las empresas que quizá necesitaban ordenar grandes cantidades de datos para poder ayudar a sus clientes a encontrar lo que buscaban eran pocas, pues como Meta ordenando todos los millones de usuarios sus intereses y sus fotos, y eso quedaba reducido a pocas compañías. Hoy la necesidad de generar imagen o generar un buen texto la tiene casi toda compañía o casi todo departamento.
¿Y cuál ha sido, o sea, esta velocidad con la que está cambiando todo, que es la respuesta la tenemos en haber encontrado estos casos de uso o en un tema de capacidad computacional, de esta capacidad de hacer muchos más cálculos, de NVIDIA, todas estas cosas? ¿Dónde está un poco la explicación de que esté la curva explotando de esta manera?
La explicación está en que lo que hemos conseguido es que el problema del desarrollo de una tecnología que sepa leer y escribir o que tenga capacidad intelectual potente ya no es un problema científico. Cuando los problemas son científicos, normalmente necesitan de muchos años, porque se necesita de investigación profunda para ser capaz de encontrar paradigmas científicos que avancen, ¿no? Hoy ya el problema no es un problema de investigación científico, era un problema que ya sabíamos que teníamos encima de la mesa, que era un problema de ingeniería, es decir, de capacidad de computación y de datos disponibles. En el momento en que ya hemos sido capaces, desde un punto de vista técnico, de tener capacidad de computación, construyendo grandes centros de datos especializados en este tipo de tecnología y una abundancia de datos, principalmente a través del Internet social, hemos conseguido poder empezar a hacer aquello que hace años que científicamente habíamos descubierto, pero que técnicamente no éramos capaces de construir porque no había ni los datos ni la capacidad de computación. Hoy tenemos eso y hoy básicamente el límite es el dinero al que tienes acceso para poder comprar más capacidad de computación y poder obtener acceso a mejores y más datos. Por tanto, es un tema como aquel que dice, más de el cuello de botella está en el talento y el dinero que está trabajando en el desarrollo, pero de momento no hay un tope científico. Es decir, es que esto no va a llegar a ser más potente porque necesitamos un breakthrough científico que nos lleve al siguiente nivel. Esto es lo que se conoce como las leyes de la escalabilidad, que lo que dicen es que simplemente haciendo estos modelos actuales más grandes van a ser más listos. ¿Cómo y hasta dónde va a llegar esta ley? No lo sabemos, pero simplemente haciendo los modelos más grandes van a ser cada vez intelectualmente más capaces.
Entonces, superados estos límites, bueno, estos desafíos tecnológicos que teníamos y ahora con lo que comentabas, es una cuestión de recursos y tiempo, ¿qué desafíos nos presenta actualmente la IA? ¿Será un tema de qué manera se adopta, de cómo sabemos monetizarla, de encontrar los casos de uso adecuados, desafíos más éticos o morales? ¿Dónde ves las limitaciones, digamos, a día de hoy?
Yo pienso que en todo lo que has dicho, ¿no? En todos los aspectos que has dicho habrá retos y oportunidades. Seguir haciendo esta tecnología más poderosa, intelectualmente más capaz, o sea, saber leer y escribir mejor, ahí habrá un camino muy, muy, muy interesante, donde seguirá habiendo muchos retos y oportunidades. Empezar a ver transformaciones reales, los casos de uso de industrias y sectores por la adopción de esta tecnología, parecido a la transformación digital en su momento, ¿no? Como el Internet social cambió profundamente muchos sectores, otros no tanto. Veremos esta tecnología, cuál es su hoja de ruta y en qué sectores tiene más adopción y más rápido y en qué sectores tiene menor adopción y se va más lento. Y evidentemente como tecnología, de propósito general, ya sabemos por otras, como fue la electricidad, como fue el microchip o como fue el propio internet móvil, tiene cambios e implicaciones sociales profundas porque genera nuevas formas de acceso, nuevas formas de distribución de la riqueza, nuevos y formas de regulación para nuevas cosas que se podían hacer, que hasta la fecha no se podían hacer, y eso nos llevará también a cierto reto social de cómo nosotros vamos creando una sociedad capaz de absorber esta transformación. ¿Diferencias con otros momentos parecidos en la historia? Pues seguramente uno de ellos es la velocidad. Esto va mucho más rápido a lo que fue, por ejemplo, el microchip o la propia electricidad, y por tanto tenemos que ver esa tensión natural entre la velocidad de lo social o la velocidad de lo económico versus la velocidad de la tecnología. Yo pienso que estamos delante de un cambio de paradigma muy profundo, y los cambios de paradigma profundos llevan a cambios en los patrones de crecimiento. Es decir, estamos seguramente delante de la oportunidad de ver un mundo más abundante. También a la vez estamos delante de la oportunidad de ver un mundo que no sea solo más abundante, que también, pero quizá donde se concentre esa abundancia, en lugar de que se distribuya, ¿no? Uno de los retos para mí importantes que tenemos como sociedad por delante es garantizar un acceso universal a esta tecnología. No me preocupa mucho el debate ético o regulatorio, porque pienso que mucho de lo que se puede hacer con esta tecnología está regulado. Es verdad que se podrán hacer muchas de las cosas que ya hacíamos a más escala, de forma más sencilla y de forma más técnica, pero sobre todo para mí lo que es muy importante es la accesibilidad, ¿no? Hablamos del acceso a la energía, a la electricidad del futuro, ¿no? Y todos estaremos convencidos de que una de las cosas más importantes para que se produzca una transformación social adecuada es que la tecnología que fuerza esa transformación sea de acceso universal, como lo es la electricidad, ¿no?
Claro, es que ha lanzado un concepto interesante, porque antes te estaba escuchando y me venía a la cabeza un concepto que a veces usamos que tú mencionas de tecnooptimismo, ¿no? Y hablabas de que de alguna manera pues la IA o la IA generativa y todo este desarrollo pues va ligado a la abundancia, pero es verdad que la abundancia concentrada pues no termina siendo abundancia, ¿no? Entonces, más allá de ese tema más legislativo, moral y ético, que creo que lo vamos a solventar con más o menos tiempo y con algunos errores por el camino, yo creo que mucha gente se pregunta cómo va a terminar esto en términos de concentración de poder o concentración de abundancia, ¿no? Y ahí sí, yo no tengo ni idea y da un poco de vértigo poder pensar que al final quedarán cuatro grandes con todo este potencial, ¿no?, bajo su control y que a lo mejor no llega a democratizarse o, como tú decías, ¿no?, llegar un poco a todos de una manera más popular.
A ver, si aplicamos el principio de inducción, ¿no?, en otras revoluciones industriales ha habido siempre primero un proceso de concentración de riqueza debido a que unos pocos se anticipan y saben leer el cambio de paradigma tecnológico. El ferrocarril quedó en manos de los Vanderbilt y controlaron la industria del ferrocarril, y los Rockefeller controlaron la industria financiera necesaria para un desarrollo comercial a distancia que imponía el ferrocarril, ¿no? Estos los tuvimos que romper legalmente, se tuvieron que romper esos grandes monopolios, ¿no?, para que dieran lugar a una economía de mercado competitiva, y ya sabemos que los monopolios y la economía de mercado competitiva no son muy amigos. En el mundo de Internet ha sucedido algo parecido. Ha habido grandes compañías, y muchas de ellas a veces lideradas por individuos, que han tenido cautivos y que siguen teniendo cautivos algunos modelos de negocio de más éxito de Internet, ¿no? Casi el 90% del gasto del marketing digital hoy se distribuye entre dos compañías, que son Meta y Google, y tienen una posición casi monopolística o oligopolística en el mundo del marketing digital, ¿no? Es probable, y creo que va a ser así, que pocas compañías en la fase inicial van a ser las que capitalicen la riqueza y el impacto de esta tecnología. Pienso que el reto está en cómo nos preparamos para que esa, seguramente, concentración en una fase inicial con el tiempo se vaya diluyendo, como ha pasado con la electricidad del ferrocarril. Para mí, a mí me gusta pensar que lo que estaba sucediendo es que estamos montando un nuevo complejo económico e industrial, que es el de la inteligencia artificial. Igual que montamos el complejo económico e industrial de la energía y su distribución, comercialización y generación, con la inteligencia artificial estamos empezando a ver lo mismo. Hoy empezamos a ver compañías que se están preocupando de la generación, los grandes modelos que van a dar servicio a muchos productos. Luego nos tendremos que empezar a preocupar de la distribución, es decir, cómo somos capaces que estos modelos estén conectados a los usuarios y a los productos. Y por último, distribución, que serán casos de uso que incorporarán esta tecnología y que serán casos de uso más B2B, más B2C, más de sector, más de usuario, y que generarán esa distribución. Por tanto, yo pienso que lo que estamos viendo es esa construcción de ese nuevo complejo industrial, donde parece de momento que hay 4 o 5 grandes compañías que están controlando la construcción de este complejo industrial. Ahí hay grandes reflexiones, ¿no? ¿Cuál es el rol del sector público? ¿Cuál es el rol de la regulación? ¿Y cuál va a ser la velocidad de adopción de esta distribución y estos casos de uso?
Sí, sí, es. Habrá que ver. Ahora que estabas hablando de, bueno, de alguna manera de negocio, te quería preguntar, a grandes cifras que nos puedan ayudar a dimensionar el impacto a nivel negocio, ¿no? Cifras y a nivel global de la IA en el mundo, en el estado actual.
Sí, a ver. Hay algunos estudios de distintas fuentes, desde empresas de consultoría tipo McKinsey, fondos de inversión que apuestan por este tipo de productos y tecnologías como transformacionales. Si queremos, podríamos coger como referencia el informe de AKR de Cathie Woods, que es un fondo de inversión con FTs indexados a este tipo de tecnologías. Según su Chief Futuristic Officer, y estima que en los próximos 10 años la oportunidad de la IA estará alrededor de los 15 trillones de dólares americanos, divididos principalmente alrededor de unos 6 trillones en optimización, en hacer los procesos más productivos, es decir, hacer lo que ya hacemos, hacerlo más productivo. Y otro muy interesante, que seguramente la gente no tiene tan presente hoy, es en la generación de nuevos modelos de negocio, nuevos momentos de consumo, es decir, en nuevas industrias o en el consumo más masivo y a escala de industrias existentes, que lo sitúa alrededor de los 9 trillones. Es mucho 15 trillones, es una barbaridad, ¿vale? Para que tengamos una referencia, el GDP mundial es 100 trillones, por eso estamos hablando de que hablaríamos de una oportunidad que sería el 15% del Producto Interior Bruto como oportunidad, ¿vale? Esa es un poco la idea. Esta cifra a mí lo único que me dice es que estamos delante de un momento muy transformacional. No sé si serán 15 o serán 10, la verdad. No creo que importe mucho, ¿no? Pero sí que nos da un orden de magnitud del impacto. Y recalcar sobre todo esa parte de new creation, ¿no? No, porque yo lo que sí que identifico en general hoy, en casi todos los clientes en los que estamos trabajando, es que la visión de la IA, en particular el uso de la generativa, lo ven como una tecnología de proceso, una tecnología que hace lo que ya hago, lo haga mejor. Por mejor quiere decir con más calidad, con necesidad de menos recursos, con más estandarización, ¿vale? Es cierto, pero pienso que es relativamente quedarte con una foto muy parcial de la película.
Ahora hablabas de tu equipo, bueno, vuestros proyectos, tú desde Liquid, te iba a preguntar, supongo la pregunta se responde sola, ¿no? Pero ¿en cuál de estas dos o de estos dos ámbitos te sientes más cómodo, te interesa más desplegaros, ¿no?, en los próximos años? Entiendo entonces que toda esta parte de creación.
Sí, hombre, evidentemente ahora low hanging fruit en la mayoría de compañías con las que trabajamos. Casi todo el mundo está con la visión de ayúdame a que estos casos de uso que puedo identificar realmente me entregan esa mejora en productividad, ¿no? Entonces, pues sí, pienso que es una primera forma también de empezar a introducir la tecnología y los nuevos paradigmas de trabajo que tiene asociados, pero a la larga yo pienso que lo que hay que mirar es esa mirada un poco más larga de cuáles son esos nuevos productos, servicios o industrias que van a aparecer. Esto es un poco parecido a cuando apareció el Internet social y entender que la red social iba a ser algo muy grande, o que la economía colaborativa iba a ser algo muy grande, o que cuando apareció el Internet entender que ordenar la información y dar lugar a la industria de la búsqueda, que es una de las industrias que no existían antes de Internet y que se ha transformado en una de las industrias más millonarias de este Internet, o visualizar la disrupción del e-commerce y sus consecuencias, ¿no? La gente no se acuerda, pero en el año 97 el comercio electrónico era ilegal. No es hasta que Al Gore, ¿vale?, promueve el Al Gore Act, que hace que pase a ser legal vender productos por Internet. Y de ahí nace Amazon. Amazon nace justo después de que se apruebe la ley en que autorizan en Estados Unidos vender productos por Internet. La gente pensaba que si se dejaba y se autorizaba legalmente vender productos por Internet, sería una gran estafa, porque nadie compraría el producto, pagarías y nadie lo mandaría, ¿vale? Es decir, esa es la visión. Pero lo mismo cuando hablamos del paradigma de la economía colaborativa, ¿no? Pienso que antes del Internet simétrico, donde tú podías comentar, los otros también, por tanto, empezábamos a poder tener feedback recíproco, nadie podía pensar que podríamos llegar a gestionar a escala negocios de que la gente pudiera dormir en casa de la otra gente y esto fuera algo que se podría hacer de forma natural y cotidiana, ¿no? Eso es un poco la idea. O el concepto de intimidad, donde la gente suba fotos desde su dormitorio bailando y no tenga ningún tipo de reparo en enseñar permanentemente su vida, ¿no? Son cambios de paradigma muy profundos vinculados a una tecnología que era el Internet móvil, el Internet simétrico. Si proyectamos el impacto de la IA en los próximos años, la aparición de nuevos sectores que hoy casi no podemos ni visualizar porque no somos capaces ni de entenderlos, van a llevar a cambios muy profundos. Por ejemplo, la IA es empática. La IA te escucha, la IA te ayuda, la IA te acompaña. Puede aparecer una nueva industria de la empatía, que quiere decir servicios digitales, donde el hecho de sentirte escuchado, comprendido, acompañado, puede tener sentido. Podemos hablar de tutores, coach, no sé si psicólogos, porque tiene, si queréis, un sesgo más terapéutico, o incluso, ¿por qué no?, amigos y novias, ¿no? Es decir, algo que nos parece hoy absolutamente imposible, seguramente cuando estábamos pensando dejar dormir un extraño en nuestra casa en el año 2004, pues nos parece lo más normal del mundo. Bueno, de hecho, ha tenido un impacto tan grande que hoy estamos ya regulando las consecuencias de la economía colaborativa en el mercado inmobiliario, porque ha hecho que muchas ciudades con mucha afluencia turística hoy haya un problema de acceso a la vivienda, ¿no? O sea, eso es un poco. Y acordaros, Airbnb se lanza en el año 2004, más o menos. Estamos en el 2024, 20 años. 20 años, hoy Barcelona toma la decisión de eliminar en los próximos 4 todas las viviendas turísticas, según el último equipo municipal. Son cambios muy estructurales en 20 años. Entiendo. Estamos delante de algo que puede ser igual de estructural o más, y seguramente en un plazo incluso más corto.
Sí, no, a mí me da la sensación escuchándote que no sé si ciertos cambios de paradigma que va a suponer la IA, si nos podremos permitir el lujo de esperar 20 años en tomar ciertas decisiones, para bien o para mal, simplemente para regular, ¿no? Porque me da la sensación que sean tan intensos algunos de los cambios que habrá que ajustarlos o encajarlos un poco antes, ¿no?
Yo pienso que las empresas que lo están empezando a entender y a visualizar ya están tomando decisiones muy importantes, ¿vale? El otro día veía una lista de la cantidad de gente que ha sido despedida de las principales consultoras. A ver, esto para que la gente que no está familiarizada, hay que imaginarse que esto de la IA es como poder contratar un ejército de. Antes eran licenciados, hoy ya son doctorados. Hablo de su capacidad y conocimiento intelectual, a un coste marginal cero. Es decir, que donde antes necesitabas personas, porque la única forma de poner algo que pensaba en un proceso de negocio eran personas, hoy podemos empezar a poner simplemente tecnología en lugar de personas. Y en industrias que son muy intensivas en capacidad intelectual, como puede ser la consultoría de negocio, es obvio que esta tecnología va a hacer una transformación de su modelo de negocio muy profundo. Y como consecuencia de él, uno de ellos, o de esa transformación, es que se va a necesitar menos gente para hacer la misma cantidad de trabajo. Y eso pasará en muchísimos sectores y en muchísimas funciones. Hoy solo el 4% de la población activa en Estados Unidos trabaja en la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque después de muchos años de automatización, empezando por los años 70, se ha conseguido un nivel de automatización en la cosecha y la gestión del campo que permite que con muy poca gente puedas gestionar grandes extensiones de cosecha. Pues tenemos que pensar que esa transformación que vino de la automatización de los años 70 viene y en lugar de hablar de automatización, habla de digitalizar o automatizar o sustituir la capacidad intelectual por tecnología. Y eso es algo que es un cambio de paradigma que es irreversible y dos, que será imperativo. Porque habla de competitividad. Es decir, es aquello de, bueno, pues que yo no lo quiero hacer, ¿no? A veces hablando con compañías, ya, pero nosotros gestionaremos esta disrupción como nosotros pensemos y tal. No digo que tú no te la quieras gestionar como te apetezca, pero es que te guste o no te guste, vives en un mercado
claro.
A plena competencia y tendrás que ser capaz de mantener esa competitividad respecto a otras compañías que tendrán otra política de adopción, otra forma de entender, o por players nativos basados en IA. Es decir, por compañías nacidas ya bajo el paradigma de la inteligencia artificial.
Entiendo. Ale, si me permites un poco, porque has comentado muchísimos conceptos que no me gustaría perder el hilo de algunas cosas que te quería comentar. O sea, sobre lo que estás diciendo ahora, también para que los que nos escuchan que se dedican al mundo de la consultoría o el diseño no salten a la vía del tren o que puedan dormir mínimamente esta noche, te diría, o sea, ¿en qué aspectos, ahora, corto para mí es próximo año y medio, ¿en qué aspectos implementando, usando bien las herramientas, las soluciones de IA actuales, como consultores, nos puede hacer mejores y en cuáles nos va a restar relevancia o nos puede directamente marginar o expulsar? Porque al final creo que están haciendo grandes recortes de estas compañías de consultoría, ¿no? Donde el talento es core, pero entiendo que hay unos gaps ahí de oportunidad donde podemos sacarle provecho y aprovecharla, y otros donde a lo mejor sí o sí hay que ir asumiendo de que ahí no tendremos participación, ¿no?
A ver, aquí es algo curioso que está sucediendo y es algo que no me esperaba cuando pensaba hace unos meses en cómo sería. Por un lado, cuando hablas con lo que llamaríamos, yo tengo una empresa de servicios profesionales, por tanto, yo tengo clientes, ¿no? Clientes que normalmente o producen, distribuyen algún producto, etcétera, etcétera, ¿no? La posición de algunos clientes empieza a ser a que mi estrategia de IA es la estrategia de mis proveedores. Es decir, será ya mi agencia de diseño, mi agencia de marketing, los que primero se van a poner las pilas en adoptar esto, porque a quien más les afecta son ellos, porque son quien tienen las personas y quieren mantener su competitividad. La otra también es que muchas de estas compañías ya están funcionando sobre plataformas tecnológicas tipo Salesforce, tipo SAP, y evidentemente SAP, Salesforce incorporarán también la inteligencia artificial a su producto. Por tanto, al final hay una visión a veces un poco de wait and see, ¿no? Es que sea mi pool de proveedores el que sea el que primero mueva ficha y adopte esta tecnología. Con estos clientes pienso que las agencias tenemos, o las consultoras o las agencias, tenemos una gran oportunidad, porque aquellas que juguemos bien la partida y nos vamos a anticipar a nuestros competidores, podremos ser muy atractivos para esos clientes, ofreciéndoles primero de todo una aproximación basada en inteligencia artificial, más productiva, a más escala, con más calidad, con más detalle, haciendo más por menos. Es decir, que aquellos que hagamos los deberes bien, pienso que pueden venir unos años relativamente buenos en lo que se refiere a desarrollo y construcción de negocio. Si jugamos bien somos first movers. Porque nos guste o no nos guste, aquellos que tenemos empresas basadas en capacidad intelectual son los que nos veremos forzados a tener que hacer el primer ejercicio. Y ahí pienso que hay una buena oportunidad. Ser muy rápido en adoptar esto para que cuando tú te presentes delante de ese cliente o puedas trasladar esa productividad en vender mejores servicios, más proyecto, más calidad o mejor precio o un mix entre todo, ¿vale? Del que quiera precio, el que quiera calidad, ya lo verás en función del cliente que es lo que te está valorando. Dos, los clientes finales muchas veces su importancia dentro de la organización es el presupuesto que manejan y cuando les hablas de la introducción de la IA muchas veces hay mejora en productividad. Eso se interpreta como una caída en presupuesto. Y muchos lo que están diciendo es, o no me pones la IA o me mantienes el presupuesto, porque yo quiero seguir siendo ese director que sigue manejando el 20% del presupuesto de la compañía, ¿vale? Entonces, hay una lucha, si quieres, una gobernanza interna, ¿no? Que vuelve a ser oportunidad para las empresas de servicios y profesionales. Por tanto, aquellos que entendamos bien dónde meter la IA de forma rápida en nuestro modelo de negocio, por eso interpreto desde el tipo de offering, a nuestro go-to-market, a nuestra gestión de las operaciones, en la generación del entregable, o sea, puede haber una oportunidad muy interesante, ¿vale?
Pero comentas un tema, por eso es tan importante que de la manera que lo incorpores, o sea, tenga una repercusión en el valor percibido del cliente o en el valor que entregues, porque si se traduce únicamente en optimización de operativa interna, al final por parte del cliente puedes recibir esta presión de pricing, ¿no? De reducción de costes, de tú te estás ahorrando tanto que hay de lo mío, ¿no? Entonces Totalmente. Hay que buscar la manera de que sea un factor multiplicador en cuanto a valor y no...
Bueno, yo pienso que tendrás clientes que lo que te vendrán es a discutir el precio y tendrás que entender si son clientes con los que quieres seguir trabajando, ¿no? Y tú serás capaz de poder ser competitivo en precio y otros que a lo mejor la discusión no será en precio sino de y cómo me mejoras lo que hasta la fecha estábamos haciendo. Lo que seguro creo es que los clientes van a querer ver cómo trasladas tú los beneficios de haber implantado la IA en tu negocio en el suyo. Algunos será una cuestión de precio, otros será una cuestión de calidad, de cantidad, de novedad, de innovación, de cosas que no se podían hacer, poderlas hacer gracias a que tú has hecho esa transformación. Y yo pienso que ahí estará el mix, ¿no? De cada uno, cómo aprendemos un poco a posicionarnos o reposicionarnos en ese espacio. El discurso del precio siempre lo tendremos, el discurso de la calidad, la cantidad estará ahí, y seguramente el discurso que a mí me gusta más, que es el de la diferenciación, la innovación y el realmente el ser capaz de pensar cosas auténticamente nuevas. Y ser tú el que haces esa reflexión de, y gracias a que hoy hay esta tecnología, ¿sabías que podíamos hacer esto? Hostia, esto me gusta.
Hombre, no sé si estás de acuerdo, ahora la realidad, lo que estamos viviendo con nuestros clientes es que hay muchísimo interés, es tanto el interés casi como el desconocimiento, ¿eh? de las herramientas en sí y de cómo incorporarlas. Pero sí que hay mucha más predisposición a incorporarlo en todo lo que es primeras pinceladas de optimización de procesos que en todo lo que es atreverse a alterar su funnel de innovación para intentar, ¿no?, crear nuevo producto o servicio, ¿no? Pues yo lo que estoy muy atento e interesado, porque es la parte que a mí también me llama más y me interesa, ¿no?, es ver cómo logramos nosotros incorporarlo y hacer nuestro trabajo, pero cómo ayudamos a los clientes a que hagan este camino y pasen de la parte más operacional a toda esta de nueva creación de valor, ¿no? Y aquí es donde ya llevamos quizá pues este último año y medio que pensamos que la adopción por parte de ciertas compañías sería más rápida y la realidad es que no se ha traducido en la agenda de este año para muchos.
Totalmente. Clientes, eso es algo que yo también esperaba que sucediera. Yo, ¿no?, cuando haces el cuadrante este de importante, urgente, ¿no?, y pienso que está en el top of mind de todo el mundo, por tanto es importante, pero no urgente, ¿vale? Empiezas a ver ciertos presupuestos para el 2025 que ya pintan partidas para estrategia e inteligencia artificial, o sea que saben que a lo largo del 25 algo de presupuesto se tiene que consignar, algo que no tienen del todo claro, pero que va a ser recursos para poder empezar o seguir explorando el impacto de la IA en el negocio, ¿vale? Yo pienso que aquí hay una oportunidad para las empresas que entendamos bien cómo la IA va a afectar al modelo de negocio de nuestros clientes y poderles ayudar a anticipar ese impacto, ¿vale? Es decir, en 5 años la forma natural de interactuar con cualquier producto digital va a ser a través de un modelo de lenguaje natural. ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica, que ha sido hasta la fecha la principal, la interfaz gráfica interactiva, ¿no? Ha sido la principal interfaz de interacción entre el mundo digital y el mundo físico, es una antinatura. O sea, es circunstancial a un déficit tecnológico. Porque el hombre ya tiene desarrolladas capacidades de interacción mucho más poderosas que sus dedos y sus ojos, como es la voz, como es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la interacción hombre-máquina o hombre-internet está muy limitada. Limitada a una pantalla negra, pequeña, ¿vale? A un diseño de unas experiencias planas, bidimensionales. Hemos intentado explorar el mundo tridimensional, el famoso metaverso, y otro día podemos hablar de esto, ¿no? Del estado de la cuestión. Pero hoy que hablamos de otro tema, es que nos debemos y va a pasar reinventar la interacción hombre-máquina o hombre-internet, porque el lenguaje natural se va a transformar en lo más cómodo y lógico.
Esto que dices, te he oído escucharlo en alguna otra ocasión y me uh-huh. interesa mucho, ¿eh? Pero hostia, con la interfaz, ¿no? Y el UX, UI, estos equipos de diseño hemos llegado, o sea, han ido, o sea, le hemos metido mucha zapatilla, o sea, hoy en día las empresas sí. del IBEX 35 tienen equipos de diseño de 300, 400 personas dedicadas a UX, UI, interfaz. Uh-huh. Entonces, vaya pedazo de reconversión que hay que hacer aquí, porque han sido los equipos que más han crecido en tanto en consultoría como en empresa.
Uh-huh. Este y otro departamento que es el de Business Intelligence.
Vale.
Es decir, hay un departamento que ha crecido muchísimo, que es el de Producto Digital, ¿no? La explosión de esa relación digital entre grandes corporaciones y sus clientes, que ha llevado a la creación de grandes plataformas y productos digitales que necesitan de un mantenimiento y un evolutivo, ¿vale? Las apps de los bancos, para entendernos, ¿vale? Pero el otro ha sido el incremento en complejidad en la operación de negocio, dando lugar a gran necesidad de gestión y visualización de datos. La inteligencia artificial generativa nos permite algo que en inglés siempre queda más sexy, que ya no se habla de data visualization o business intelligence, sino es el talk to data. Es decir, algo tan natural como que la interfaz entre los datos y el usuario no sea una interfaz gráfica de visualización, sino que sea algo que entiende qué es lo que quieres sacar del dato y con su capacidad intelectual busque aquello que tú quieres y te dé realmente el resultado que estás buscando, ¿vale? Y os pongo un ejemplo que os será muy sencillo. Seguro que todos conocéis una cosa que se llama inflación y seguro que todos os habéis preguntado alguna vez si pusiera 10.000 euros invertidos hace 10 años en el IBEX 35, ¿hoy cuánto dinero tendría si le descuento la inflación? Esto es un cálculo sencillo, pero que requiere de cierto conocimiento financiero y no es un cálculo que puedas hacer mentalmente y necesitas una hoja de cálculo o un papel, un lápiz y una calculadora, ¿sí? Hoy esto con un chat GPT se lo puedes preguntar con toda la complejidad que quieras y te contesta al momento, te lo grafica, te lo hace como quieras, ¿vale? Es decir, esa accesibilidad a que todos que tenemos preguntas relativamente sofisticadas y que para dar respuesta a esa pregunta o necesitabas del soporte de otro que tenía el conocimiento o conocer las herramientas y el acceso a la información para poder dar respuesta, eso desaparece. O sea, si hace 20 años hubierais invertido $100,000 a un índice que reproduciera el Nasdaq, hoy, a valor actual, entendiendo la inflación de los últimos 20 años en América, tendríais $960,000 en la cuenta bancaria. Para responderte a esto, antes necesitaba conocimiento financiero, herramientas y datos. Hoy necesito simplemente un móvil con una app que se llama ChatGPT y preguntarle lo que os acabo de preguntar. Entonces, esto cambia para siempre. De hecho, para mí, lo que estamos es asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma computacional. Al final, cuando nos conectemos a un terminal que nos dé acceso a Internet, hemos entendido un paradigma que al principio la gente se reía y no entendía, que se llamaba la nube, y hoy todos entendemos, y de hecho Google ha transformado el mundo de la ofimática, que hoy nos encendemos un portátil y básicamente lo que abres es un navegador, y a través de ese navegador tienes una experiencia de productos ofimáticos, calendarios, y todo está en la nube de forma natural, y es un paradigma de sistema operativo súper natural para todos, ¿vale? En breve empezarás a conectarte a un internet de la inteligencia artificial donde tú abrirás tu ordenador y lo que estás esperando no es un objeto tecnológicamente pasivo o interactivo, sino un objeto, una interfaz, un producto profundamente proactivo. No interactivo, proactivo. Que lo que te va a preguntar es qué necesitas hacer y lo va a hacer por ti. Va a concatenar herramientas. Hoy aún tenemos una visión muy de Q&A. Le pregunto, me responde. Estamos empezando a ver cómo ya pues somos capaces de concatenar modelos del ELM en distintas partes de un proceso para que ya sean orientados a la acción, no a la respuesta. Es que hoy lo que necesito hacer es gestionar la facturación de mi compañía. Prepárame las facturas del mes de febrero. Y eso quiere decir que se conecta a las distintas bases de información, y si tienes la información andrasada, ¿no?, arreglada, te lo va a hacer. Es decir, es mission driven, ¿no? Es un agente.
Escuchándote, o sea, no sé si estás de acuerdo, pero me viene un concepto a la cabeza que es como da la sensación de que se van a simplificar las interficies para añadir más matices a la interacción, ¿no?, que uh-huh. haya. Pero que estas interficies que quizá las hemos hecho complejas con la voz y otros aspectos, se va a simplificar esta interficie, pero para poder tener como una interacción más rica, más valiosa, y que al final el output sea más orientado al propósito que persigues o lo que realmente necesitas, ¿no? Es interesante.
A ver, yo no sé mucho de diseño, de producto ni de interacción, ¿no? Pero sí que hay un mensaje, ¿no?, que es que John Ive, ¿no?, uno de los padres intelectuales del famoso iPhone, ¿no?, que dejó Apple hace unos años, ha vuelto a coger los guantes, no sé si es la palabra adecuada, porque está con OpenAI y con Sam Altman pensando cuál tiene que ser el móvil del futuro, ¿no?, cuál tiene que ser ese dispositivo que nos dé acceso a ese nuevo universo, ¿no? Pienso que eso es como mínimo una reflexión interesante para el mundo del diseño, de oye, si este tío que se inventó el iPhone ahora se ha vuelto un poco a volver a pensar que se necesita un nuevo iPhone, es que algo debe haber detrás de esto. Y la otra cosa es que no lo está haciendo en Apple, cosa que también yo pienso que nos tiene que dar algo de reflexión, ¿no?, de si este nuevo paradigma económico va a hacer que muchas de las empresas tecnológicas que tenemos hoy como referentes van a empezar a notar la fatiga de nuevos paradigmas tecnológicos.
Sin duda. Antes de entrar en un capítulo que quería abrir más adelante, me ha quedado pendiente un tema que has mencionado y que a mí, bueno, me vuela la cabeza desde que lo empezamos a hablar, y creo que es muy, muy interesante, porque creo, de alguna manera, todas las personas que más o menos están teniendo cierto contacto con la inteligencia artificial estos últimos meses y años, creo que la parte de acceso a los datos, cómo estos datos se visualizan, toda esta parte, digamos, más tecnócrata o más de acceso al dato, ok, pero hay un concepto que has mencionado muchas veces, que es el de la empatía, ¿vale? Que decías que la IA es empática, ¿no? Entonces, tanto por nuestra, ahora hablando de Lucid, nuestro día a día y toda nuestra orientación a usuario, cliente, el research, ¿no? Y esto que comentabas de por qué no un psicólogo de IA o un coach. Me gustaría profundizar un poquito más en eso y que nos cuentes, bueno, evidencias, ejemplos o en qué te basas para decir que realmente la IA es y será empática y que no es una simple herramienta muy inteligente para consolidar datos y enseñárnoslos de una manera más práctica, por decirlo así.
Mira, esto, por ejemplo, el pasado enero, o sea que ya hace 9 meses, una eternidad en el mundo de la IA generativa, asistí a una conferencia en Múnich y presentaban los resultados de un estudio donde el estudio que se había realizado era el siguiente. Se había cogido un portal de segunda opinión médica, portales por los que tú, si tienes algún tipo de afección, a través de un portal digital puedes encontrar especialistas que, a cambio de que les pagues cierto dinero, te hacen unas preguntas, les mandas tu historial médico, tus análisis, tus pruebas, y te hacen un diagnóstico diferencial. Es decir, lo que te ha dicho el señor del Valle Hebrón, pues puedes contratar un señor en Estados Unidos, experto en lo que sea, que por tanto dinero le mandas tu historial y él emite un diagnóstico, igual que haría un doctor que está aquí, ¿vale? Entonces lo que se hizo fue coger el historial de los últimos años, de las consultas que se habían subido en este portal y también las respuestas por parte de los profesionales médicos. Y se utilizó un análisis que era el siguiente: coger las consultas con la información y decirle a ChatGPT que escribiera sus diagnósticos y su prescripción médica y que escribiera esa prescripción. Y se pidió a expertos, sin saber si era el escrito por el humano o el escrito por ChatGPT, a un panel de expertos médicos, primero que evaluaran la calidad de la respuesta, es decir, la exactitud del diagnóstico, y segundo, la empatía del diagnóstico hacia para con el paciente. En ambos casos, ganó ChatGPT. Es decir, la precisión del diagnóstico era igual o superior a la del pool, a la de los médicos expertos, pero donde performaba muchísimo más era en la empatía, es decir, en la forma en que había elaborado la respuesta a alguien que tiene una enfermedad, que no tiene conocimiento médico y que está intentando darle un diagnóstico y que lo entienda. Estamos hablando de hace 9 meses, es decir, estamos hablando de hace un universo. Bueno, y esto es algo que no hace falta irse a un estudio, si queréis, tan sofisticado en un tema tan delicado como la salud. Vosotros mismos podéis hacer una prueba. Cogéis un ChatGPT versión 4o, disponible por pago en el producto de OpenAI, y os sugiero que empecéis a tener una conversación personal. Una conversación, no sé, algo que os preocupe. Perder peso, problemas de sueño, que el niño no estudia, lo que sea. Y conversación, no un input output. No es aquello de dame una receta de menos de 200 calorías. ¿Vale? Hostia, me está costando seguir una dieta. Y os garantizo que a la que lo hagáis, ¿vale?, empezaréis a notar que al cabo de un rato hay empatía. La sensación es que aquello te está entendiendo tus dificultades, ¿no? Pienso que esa primera inflexión lo que va a hacer es que muchas industrias que necesitan de mucha empatía, casi todas, ¿vale?, empiecen a ponerla dentro de sus productos y sus interacciones con los usuarios. El mundo de la salud está demostrado que si tú te crees a tu doctor, la adherencia al tratamiento puede llegar a aumentar hasta un 40%. Es decir, si tú te crees a tu dietista, es mucho más sencillo que sigas la dieta. ¿Y cómo te lo crees? Porque es empático, porque te entiende. ¿Vale? Y eso pensarlo a nivel de producto, producto digital, producto físico con interficie digital. O sea, que una máquina de vending sea empática, que te reconozca, que entienda tus gustos, que te pregunte. Hostia, seguro, estoy convencido que el ticket medio aumenta entre un 20 y un 30%.
Sí.
Cosas que empiezan a ser un poco más escabrosas, si quieres, o que nos ponen en una reflexión un poco más. Oye, pues si tener amigos es de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, ¿no? Está demostrado que quien ama vive más años, ¿vale? Y que quien tiene una red de amigos es más exitoso y tiene un índice de felicidad más alta. Pero tener amigos cuesta un huevo. Mantener una amistad es exigente. O sea, tener amigos por suscripción, a los que no cuesta mantener, pero que siempre son muy buenos amigos. Hostia, ¿en qué lugar va a poner la amistad humana versus la amistad sintética, ¿no? Y no hablo ya de algo más que amigos.
Son conceptos muy heavy, son conceptos muy heavy, que solo pensarlos ya, o sea, impresionan y pensar que puedan llegar a darse. Pero por eso me llama la atención de, ostras, que es esta empatía, que al final entiendo que es una empatía aplicando ciertos modelos predictivos o por deducción, porque de naturaleza, digamos, no es que sea, ¿no?, la empatía es algo de los humanos, pero actúa de una manera que se traduce.
No es empatía de verdad que porque él haya sido y sea empático, sino que su modelo de conocimiento ha inferido algo en el lenguaje que ha entendido que a los humanos les gusta conversar con cierto tono, con cierta construcción, y el modelo de conocimiento que ha hecho y ha extraído de la información que ha leído, como lo hemos hecho que optimice versus el performance humano, ha entendido que para escribir y expresarse pareciéndose a un humano necesita la empatía en su construcción de frases. Y os pongo un ejemplo muy sencillo y aquí lo compraréis muy rápido. La gente joven, los adolescentes y no tan adolescentes, juegan muchas veces a juegos online, donde lo que hacen es interactuar con otras personas y gira alrededor de una interacción relativamente limitada, que es participar todos de un juego con unas reglas. Y la gente llega a formar equipos de videojuegos y tal, y no se conocen. O sea, no es necesario que hayan tenido ninguna interacción física o virtual donde se conocieran, sino simplemente tienen un ranking, se apuntan, me uno, hostia, qué simpático eres y tal. Emular hoy ese tipo de comportamiento es técnicamente relativamente sencillo. Es decir, poner una inteligencia artificial a que se comporte como un jugador humano en un juego en línea y que su comportamiento, tanto en operar el videojuego como en expresarse y relacionarse con el resto de jugadores, es relativamente sencillo. Pero es que os tengo que recordar que hay mucha gente que os ha dicho: no, es que nos conocimos a través del League of Legends y luego nos vimos en persona en alguna quedada, pero ya éramos amigos.
Sí, sí, es que generan vínculos súper fuertes y solo hay el nombre o el avatar y con horas de videojuego y ese nickname ya...
Ya genera una sensación de amistad o de relación, ¿no?
Sí, sí. No, esto es verdad que sí que queda mucho más. Y antes has mencionado un tema cuando hablabas de la salud que me ha hecho pensar en la tercera edad, la gente mayor, ¿no? Estos asistentes, esta gente que está muy sola y que precisamente va a falta de gente que empatice con ellos, que les dedique tiempo. Hombre, estoy pensando en startups como Cuideo y tantas otras que...
Sí, están, totalmente.
Ahí hay un filón increíble.
Sí, y también, ¿sabes qué pasa? Que nos fijamos en la soledad de la gente mayor porque es brutal. Es brutal, ¿no? Es obvia, es visual. Pero el otro día leía que me parece que 4 de cada 10 americanos adultos, varones de más de 40 años, reconocen no tener ni un solo amigo. Es decir, que esa soledad no existe solo en esa gente mayor que por trayectoria no se está quedando sola, sino que hay una soledad social muy importante. Y eso va a ser una oportunidad de negocio para mucha gente, para rellenarlo con tecnología.
Hablando de Estados Unidos, ahora que decías esto, el otro día, no sé, me salía que un porcentaje bestial también de americanos tienen pánico a jubilarse y a dejar de trabajar porque no saben qué hacer, no saben qué harán. Uh-huh. Y les genera pánico.
Sí, sí.
El perder el trabajo porque no saben cómo van a hacer frente a la etapa de jubilación. Sí, sí, o sea, va un poco todo ligado.
Todo ligado, sí, sí. Al final es cómo rellenar ese espacio que hasta la fecha rellenaba el trabajo y que va a dejar de rellenarlo para mucha gente, o lo va a rellenar de forma tan relevante, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante que es que, vinculado a esto, que es que los famosos millennials están llegando ya a la cuarentena, ¿vale? Porque los millennials ya no siguen siendo chavales de 20, porque el tiempo pasa para todos. Y los millennials, ¿no? Los nacidos a partir del 82, 83, más o menos, pues ya son cuarentones y han llegado a los 40 con una forma de entender los 40 muy distinta, ¿no? Y cómo rellenaban antes su vida, donde el trabajo quizá ha jugado un rol distinto, donde la construcción de relaciones ha sido distinta. Pienso que ahí la IA va a ser una generación que va a tener un consumo de IA extraordinario en la parte emocional, porque están muy acostumbrados a la relación virtual. Han nacido con un universo de amigos que existen en Instagram y que a lo mejor ven una vez cada 3 años cuando hacen el famoso viaje a ver a mi amigo del máster o a mi amigo del Erasmus en Suecia. Pero la sensación de cercanía con alguien que ha existido virtualmente es algo que tiene hiperintegrado. Tiene amigos por todo el mundo que han visto 6 veces en toda su vida, pero tiene una sensación de cercanía gracias a que se han acostumbrado a esa relación basada en lo digital, y que no digo que no sea cierta y profunda y que haya una estima y que haya realmente un amor, seguro, pero están muy acostumbrados a consumir parte importante de su red social en digital. Por tanto, meterle más red digital, que en este caso sea sintética, puede ser bastante más natural.
Habrá que ver cómo naturalizamos estas relaciones o comunicaciones con estas herramientas. Será interesante. Me gustaría, Aleix, ir avanzando a una parte final. Hoy hemos hablado de, bueno, hemos hablado de negocio, en el lado de las consultorías, en el lado de la empresa. Yo la pregunta que más, quizá no escucho, pero que está implícita en muchas conversaciones, ¿vale? Y me refiero ahora tanto a cliente como empresa de servicios como nosotros. Es el cómo avanzo, ¿no? Cómo empiezo este journey. Entonces, quizá desde tu experiencia nos pudieras ayudar o dar algo de luz en todas estas empresas o profesionales o agencias que nos estén escuchando, que hayan entendido esta conversación y que tengan claro pues que esta adopción habrá que hacerla y que nos interesa más que nadie ser los primeros en ir adoptándola, ¿no? Pues para seguir siendo relevantes. Es el cómo. ¿Qué consejo nos das para empezar a transitar en este journey de IA, para que no quede en teoría, ¿no? Y pasemos a la práctica.
Vale, a ver, yo creo que si realmente apuestas por asumir este concepto que hemos hablado a lo largo de esta charla, ¿no? De que esto es un nuevo paradigma, lo primero que hay que invertir es en tiempo en entenderlo, ¿vale? Es difícil comprar la comprensión del impacto de un paradigma tecnológico en tu casa o en tu negocio o en tu sector. Te pueden acompañar y te deben acompañar gente que entienda esta tecnología para que te ayude a ti a poder construir cuál es el constructo mental de lo que tienes que hacer, ¿vale? Y el futuro de las agencias de marketing y comunicación es este. Porque yo ya he entendido, o entendía muy bien de qué iba mi negocio y dónde estaba mi ventaja competitiva y lo que yo hacía distinto, y después de haberme naturalizado con esta tecnología, veo que los 5 años van por aquí. Por el camino cacharrería, toolbox, lógico, tienes que ayudar a que tu equipo se capacite y no solo tengas una visión, sino que empieces a tocar esa tecnología y te familiarices con ella. La buena noticia es que la curva de aprendizaje es relativamente baja. La buena noticia es que de momento comparten bastante los principios tecnológicos subyacentes. Es decir, un poco como el internet móvil, que da igual qué móvil tengas y si eres de iOS o eres de Android, que el paradigma de qué significa el internet móvil es común en todos los proveedores y en todos los productos, ¿vale? Y hay que entenderlo eso, y eso te lleva un tiempo, ¿vale? Y ese tiempo lo tienes que hacer seguramente, si lo quieres acelerar o lo quieres hacer bien, pues como cuando quieres formarte en pádel. Necesitas un profesor que te enseñe las técnicas del pádel, ¿no? Pues un poco aquí lo mismo, acompañarte de alguien. Cuando has conseguido ese nivel de comprensión, que no es capacitación, en paralelo capacitas los equipos y empiezas a ver que existe algo en la IA para tu empresa. Casos de uso relativamente sencillos que con poca inversión tecnológica empiezan a generar impacto y que demuestran que efectivamente ahí hay algo para ti. Esto es fundamental para demostrar a ti mismo y a la organización que hay que tomarse esto en serio y hay que invertir en ello. Y una vez has hecho esto, te has capacitado, has entendido el paradigma y has hecho algo que demuestra que hay cambio, es el momento de empezar la transformación. Es decir, empezar realmente un journey, ¿no? Hacia esa compañía AI first o AI power o como le quieras llamar, ¿no? Eso es así. Yo lo que no creo es en gente que no sabe de qué va esto, haciendo o intentando identificar casos de usos porque pseudo entiende la tecnología. Casos de uso que aparecen en estos tipos de ejercicios muy básicos, muy sencillos, muy poco transformacionales, porque es normal. No entiendes cómo va la tecnología o te han dado 2 pinceladas y qué sale. Pues que internet es coger nuestro catálogo y hacerlo digital, ¿no? Que es la primera reflexión que hicieron muchísimas compañías que no entendían internet y se pensaban que internet era coger los catálogos, digitalizarlos y se llamaba web. Puto, ¿no? Pues es un poco lo que está pasando con la IA. Ahora, muchas compañías que se piensan que esto va de hacer ciertos procesos un poco mejor, ¿vale? Perfecto, pues venga, vamos para allá, pero no cambian en la aguja de nada, ¿no? Y yo creo que esa es la hoja de ruta adecuada. A partir de aquí, ir evolucionando, familiarizarse con la tecnología, entender cuál es el nuevo toolbox que vas a necesitar en tu compañía, cuál es ese nuevo universo de herramientas que vas a tener que incorporar en el día a día. Y luego la otra cosa también y última es que este septiembre ha sido el primer septiembre que se ha incorporado la primera generación de licenciados o acabados de grado o lo que sea, que ya son heavy users de la IA generativa. Es decir, que casi todos los proyectos final de carrera, tesis o lo que sea, se han hecho con la ayuda más o menos de IA generativa. Es decir, que son profesionales que ya han incorporado en su último periodo formativo estas herramientas y que no van a entender incorporarse a una compañía que no les ofrezca las herramientas que ellos mismos ya se han procurado para poder obtener su título de licenciado y que lo han entendido algo como un complemento muy natural. Es que para ellos no ha existido los proyectos final de carrera antes de ChatGPT o después de ChatGPT. Han sido proyectos final de carrera con ChatGPT. Y que tú los contrates y al primer día que los pones a trabajar contigo les pides que te hagan un proyecto parecido al que han hecho de proyecto final de carrera y les dices, no, pero esto se hace sin ChatGPT. ¿Por qué? No, porque no sé qué de seguridad y no sé qué de privacidad y no sé qué. Y dices, bueno.
Entonces, sí, un poco asustados con esto. Estás comentando, es un concepto que creo que va a pasar y lo he hablado en otras ocasiones con otras personas, como de alguna manera es un encuentro entre estrategia y visión top-down y este conocimiento bottom-up del equipo que llega por debajo. O sea, hay el equipo que está actual, que está con su cacharrería y de una manera muy espontánea probando y en esta prueba, sin pretensiones, digamos, o sin protocolo, o sin, ¿no? Hay aprendizajes y ves oportunidades y luego hay esta nueva generación, es verdad que no lo había identificado como tan estratégica o tan relevante, que pueden venir ya con un grado de conocimiento y adopción que haga un boost, ¿no?, también en la compañía, siempre y cuando desde arriba obviamente pues haya cierto espacio, presupuesto o
cierta... yo la recomendación que daría a cualquier profesional hoy es, si se lo permite su agenda, es dedicar 2 horas, no hace falta mucho más, 2 horas a la semana para identificar 1 o 2 herramientas que se han lanzado o que están en su sector y que visualiza, ve, alguien le recomienda y jugar con ellas. Pero jugar con ellas de verdad, no abrirlas y moverlas. Es decir, vale, a mí me han dicho, no sé, que Canva con la parte de IA te sirve para hacer presentaciones. Vale, pues en la próxima hora quiero hacer una presentación de 15 slides de este tema. O sea, realmente usarlas como en real practice, para realmente ver si aquello está solucionando o no un problema que tú tienes en tu día a día, ¿no? Y dices, hostia, hay muchísimas herramientas para temas de marketing y comunicación, vale. Pues cada semana 2, pero las uso de verdad. Me han dicho que esta sirve para optimizar el SEO y mejorar el SEO de los posts cuando escribo blogs y escribo contenido, vale, pues... Me pongo y durante 1 hora quiero sacar 2 posts bien escritos y con un buen SEO y que me sirvan realmente para mi blog o para el blog de un cliente, ¿no? Yo pienso que esto es algo muy sano en esta época que nos toca formarnos. Ponernos, como hemos tenido que hacer muchas veces con otros temas, horas de calidad en nuestra agenda para irnos capacitando. Sí. Porque esto de que la IA nos va a robar el trabajo es cierto, entre comillas. Lo que te va a robar el trabajo es el tío que llegue a tu puesto de trabajo y sea AI Power. Porque va a ser mucho más creativo, va a ser mucho más productivo, va a ser con más calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que desarrolle más y mejor su toolbox tendrá mejores oportunidades profesionales y si eso lo escalamos a compañía, pues compañías con mejor opciones de negocio, de mejor EBITDA, de mejor venta o incluso de supervivencia, ¿no? En los años 60 mandamos toda la producción a la China porque nos pareció óptimo. Le llamamos globalización y descubrimos que en la China la gente cobraba $10,000 al año en lugar de $10,000 al mes para hacer un coche. Pues tenemos que asumir que hemos firmado una especie de nuevo acuerdo de comercio global con una nueva nación que se llama Inteligencia Artificial Generativa Nation, que en lugar de tener mano de obra calificada para hacer vehículos, tiene mentes muy bien formadas para ser capaz de hacer trabajos intelectuales. Cuando entiendes esto, pienso que es cuando empiezas a entender la capacidad transformacional de esta tecnología. Si no, te quedas en el caso de uso. Ah, vale, hago los mails más rápidos. Ah, bueno, sí, internet son unas páginas amarillas y es mi catálogo en digital.
Muy de acuerdo. Termino con dos puntos. El primero no es una pregunta, pero me das tu opinión. Hablando de un poco de esta necesidad de que nos capacitemos, experimentemos, pero también más allá de la experimentación de uno por su cuenta, pues a veces el escuchar gentes como tú, asistir a seminarios, eventos, formaciones, es, ¿no?, aceleras este, es un poco esta formación inorgánica, ¿no?, más acelerada. Me da mucho miedo la formación mediocre que veo que va apareciendo como setas en torno a esto.
Totalmente.
Y aquí me gustaría saber qué opinas, pero esto me acojona. Y luego terminar, hemos estado inevitablemente hablando un poco de tools y tal, que terminemos, si me puedes comentar las dos herramientas a lo mejor que este año te han llamado más la atención, que has visto que hayan, hostia, avanzado más rápido, que digas, no la conocía, y que puedas destacar, ¿no?, pues para que los que nos escuchan puedan trastear un poco.
Vale. A ver, sobre el tema de la formación, al final cada uno tiene su patrón de aprendizaje. Hay gente que es más visual y le gusta más participar en cosas. Hay gente que es más de participar en acciones colectivas, gente que le gusta estar más a solas. Yo lo que os diré es que un gran aliado para entender la inteligencia artificial y cómo funciona es la propia inteligencia artificial. El propio ChatGPT puede ser un muy buen tutor para que podáis preguntar todo aquello que queráis conocer sobre la inteligencia artificial, ¿no?
Vale.
Y es ese proceso formativo que a su vez os va a ayudar a entender de lo que os queréis enterar, ¿no? Es decir, es autocontenido, ¿no? Puede ser un ejercicio interesante.
Buen punto.
¿Vale? Y sobre la otra herramientas, a ver, hay una que ya lleva tiempo en el mercado, digo tiempo que lleva 9 meses, ¿no?, porque esto va así. A mí me llamó la atención porque pensé que estaba haciendo algo interesante que no existía en esta idea de nuevas industrias, que es una que se llama Crystal, en inglés, con Y, Knows, que lo que te permite es, si le das acceso, por ejemplo, a tu calendario, lo que hace es identificar las personas que están convocadas en las reuniones y darte su perfil psicológico y de interacción para que cuando tú te conectes a esa videoconferencia o asistas a esa reunión, tengas un perfil psicológico de cuál es el tipo de actitud y modo comunicativo que es más efectivo entre tú y esa persona, ¿no? Me pareció muy interesante el hecho de decir, hostia, pues mira, para equipos de ventas o para la gestión de equipos grandes deslocalizados, pues puede ser un gran aliado, ¿no? El hecho de, pues mira, esta es una persona que le gusta una comunicación efectiva, a este le gusta más la charla, etcétera, etcétera, aficiones, puntos. Me pareció algo fresco, ¿no? Dices, hostia, mira, un caso de uso no obvio que aparece. Y luego la otra, esto es algo que muchas veces digo y me pongo en jardines, pero no, por eso no voy a dejar de decirlo, es que ChatGPT está a años luz del resto de productos que podáis hoy utilizar, tipo Copilot, Gemini, incluso el propio Claude, etcétera, etcétera, ¿no? Es una compañía que de momento está marcando la tendencia, tanto en clave de modelos como en clave de producto, y yo pienso que las compañías que por motivos poco, a veces, documentados o mal asesorados, etcétera, etcétera, están tomando la decisión de no apostar por este producto, van muy, muy atrás. Y de hecho se está produciendo algo un poco contraproducente, que es que cuando te ponen por primera vez un producto basado en inteligencia artificial generativa, que aún es un poco primitivo y rudimentario, como podía ser el ChatGPT 3.5 de hace 24 meses, la sensación que tienes es que no hay para tanto. Y se produce un abandono o una falta de curiosidad hacia el producto, porque ves que es algo que no es en absoluto tan transformacional como parece que alguien quiere venderte, ¿no? Y ahí estamos, pienso, a veces incluso penalizando las compañías porque no les estamos dejando a los empleados acceder a productos que realmente ya están en otra liga, ¿no? O sea, seguir el ritmo de lanzamientos en modelos y productos y funcionalidades de OpenAI, no te diría que es un trabajo full time, pero sí casi es un part time job.
Muy bien. Bueno, Aleix, Nos hemos empleado un rato, ¿eh? Hasta
sí. Oye, un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Te agradezco mucho tu tiempo. Yo creo que da para que otro día hagamos más adelante un update de actualidad sobre el tema. Y de verdad te agradezco mucho la dedicación, lo que nos has contado. Y nos vemos por Jungle.
Muy bien. Placer.
Hasta la próxima.